Engranando Marcha. Tu programa de motor en UPV Radio. Presentado y dirigido por Luismi Carmona.
Muy buenas a todos, bienvenidos a Engranando Marcha y bienvenidos otra semana más a vuestro espacio de motor aquí en UPV Radio. Hoy se encuentra conmigo Álvaro, muy buenas.
Buenas tardes a todos.
Hoy tenemos un programa un tanto especial. Retomamos nuestras entrevistas 98 octanos y tendremos a Photoracer, el streamer que está siendo bastante de moda últimamente dentro de las redes sociales. Lo tendremos con nosotros y hablaremos de su trayectoria durante toda la creación de contenido y hablaremos también un poquito de Fórmula 1. Y también traeremos las noticias que podrán escuchar inmediatamente a continuación. Así que ya saben, embrague en marcha, abróchense en el cinturón y vamos allá.
Estás escuchando Engranando Marcha, el programa del motor en UPV Radio. Hora de repasar la actualidad en Noticias del Motor.
Pues ya estamos aquí en nuestra sección de noticias del motor y traemos bastantes novedades. En la IndyCar se acabó por fin el culebrón que había entre Alex Palou, Chip Ganassi y McLaren. Ese triángulo amoroso se acabó.
Bueno, sabíamos que los rumores eran muchos y que Alex Palou incluso podría recalar en Fórmula 1 y hemos visto que estaba haciendo unos test en Barcelona con McLaren, así que podría haber posibilidad de que acabara en Fórmula 1, pero al final Piastri a McLaren y Palou que se queda en la IndyCar con Chip Ganassi.
En cuanto a MotoGP, teníamos carrera en tierras españolas en el circuito de Aragón, en el que presenciamos que Pedro Acosta, después de una larga recuperación por una lesión, ganó en Moto2 y también todos los focos estaban puestos en Marc Márquez, que volvía a las competiciones 111 días después de su operación, pero que al final tuvo que retirarse tras chocarse con Fabio Quartararo y Takaaki Nakagami.
Bueno, aquí hay que pararse un poco porque hay que decir que esos accidentes fueron muy peligrosos y incluso hay gente que está cuestionando un poco la integridad de Marc Márquez en el campeonato, como cuestionando si debería seguir corriendo por la seguridad, no solo suya, sino la del resto. No sé,
bueno, personalmente opino que fue un lance de carrera. Para la gente que normalmente ve las motos, se vio que en realidad fue un lance de carrera, ya que a Marc Márquez se le descontrola un poco la moto porque estaba el neumático frío, es cuando impacta con Fabio Quartararo y luego se queda un trozo del carenado de la moto del francés en la moto de Marc Márquez. Ya luego intenta frenar activando un sistema que tienen las motos de hoy en día y se le bloqueó el neumático y eso hizo que al final se acabase tocando con Nakagami. Yo sinceramente no veo ningún tipo de problema con eso, con Marc Márquez. Simplemente fue eso, un incidente de carrera.
Simplemente es que en el momento llegué a pensar, digo, a lo mejor es que de verdad han sido errores completamente culpa de Márquez y que por lo tanto a lo mejor hay que no solo pensar en que a lo mejor Márquez ya no está en su prime, digamos, pero es cierto lo que dices.
Y con esto pasamos al mundo de la Fórmula 1, porque sí, no ha habido fin de semana de Gran Premio, pero hemos tenido bastantes noticias. La primera se la hemos comentado abriendo estas noticias del motor. Alex Palou, piloto de pruebas para McLaren y pudo probar el McLaren de la temporada 2021 en el circuito de Montmeló. Y según hemos podido ver en redes sociales, la verdad es que le ha gustado bastante.
Por otra parte, tenemos que Felipe Drugovich pasaba a ser piloto de desarrollo de Aston Martin en 2023.
Con esto, bueno, se quita uno de los pilotos de la lista de Alpine, ya que Felipe Drugovich sonaba bastante para ocupar el sitio que deja vacante Fernando Alonso, aunque ahora hablaremos de Alpine más adelante. Pasamos a McLaren, pero seguimos hablando todavía de Alpine, ya que Zak Brown ha comentado sobre Schnaufer que, bueno, parece un poco tonto. Vamos a entrar un poquito en contexto, porque así parece bastante fuerte, pero vamos a hablar de todo. Esto se daba en una entrevista en la cual se comentaba un poco la actuación del dirigente de Alpine en todo el tema de Oscar Piastri y todo el lío que se ha generado. En él, pues, se hablaba de que Schnaufer aseguraba de que se quedaría Piastri en Alpine y que al final la comisión que encargó daría la razón a los hombres de la escudería Gala y se iba a quedar ahí. Y al final, como vimos, pues no pudo ser.
No, la verdad que Schnaufer, digamos que se coló un poco porque tenía unas expectativas que al final pues no se cumplieron y Piastri pues se la ha liado a Alpine, hay que decirlo. Y siendo un piloto que viene de Fórmula 2, pues hay gente que cuestiona si a lo mejor debería ser tan, digamos, tener suficiente orgullo como para poder liársela a un equipo de Fórmula 1 como es Alpine. Pero yo creo que ha hecho lo correcto y ha hecho lo que supongo que es lo mejor para él.
A mí me parece bien que él ha jugado bien sus cartas, ¿no? Ha sabido moverse por la parrilla junto con Mark Webber, que es su representante. Aunque, como hemos comentado en programas anteriores de Engranando Marcha, esto supone un cierto problema, ya que no va a ser conocido como el campeón de la Fórmula 2, sino el piloto que consiguió liarse el Alpine y que a lo mejor no dudará en liársela a otro equipo si no está contento. Así que pues veremos esta fama, que es lo que le trae al piloto australiano durante toda su carrera deportiva. Y ahora sí pasamos a hablar de lleno con Alpine, porque han tenido y están organizando pruebas en el circuito de Hungaroring, y vamos a hablar de que pueden ser pruebas para ver quién es el futuro piloto de la escudería Gala. Y hemos intentado, viendo los pilotos que participan y viendo también las conversaciones, averiguar quiénes son esos pilotos que están en esa famosa lista de Alpine. Por ejemplo, tenemos a Jack Doohan, tenemos también a Nyck de Vries, aunque ahora hablaremos de él porque se ha confirmado hace escasos días que no está tan dentro de Alpine, sino muy dentro de AlphaTauri, ya que se le ha visto hablando con Helmut Marko. También a Colton Herta, aunque también está un poco difuso, ya que la superlicencia no se la terminan de conceder. Eso ya será carne de otra costada que tendremos que hablar en algún programa. Pierre Gasly también suena bastante fuerte y seguramente sea el que se lleve el asiento, al menos desde mi punto de vista. No sé tú, Álvaro, qué opinas, ahora nos comentas. También Antonio Giovinazzi, que estuvo reunido con Luca de Meo en el Gran Premio de Italia. Daniel Ricciardo, Nico Hülkenberg y Mick Schumacher. De aquí, ¿quién crees que es el más propenso a llevarse el sitio en Alpine?
Sinceramente, yo pienso que va a haber o una vuelta de Nico Hülkenberg otra vez, o Nyck de Vries, aunque claro, estás hablando de AlphaTauri, así que creo que tienes bastante razón en eso, que puede ser que regale ahí en AlphaTauri. Y lo que yo creo que sería la opción más correcta sería Colton Herta, pero es lo que dices, la superlicencia está siendo muy complicada de conseguir para Colton. Y lo que dice, por ejemplo, Alexander Rossi es que esto no debería ser así, que esto es una locura y que si Colton Herta quisiera entrar a la Fórmula 1 debería poder hacerlo. Lo que pasa es que le parece una vergüenza el sistema de la superlicencia.
De esto seguramente hablaremos más adelante, así que, pues bueno, como siempre les invitamos a que sigan siempre el podcast, porque este es un tema bastante importante, algo que normalmente no se suele ver y algo que hemos visto que está cerrando puertas a los pilotos. Pero pasamos, seguimos con esto, y también tenemos movimiento dentro de Williams, ya que según se ha informado, Williams estaría esperando a la superlicencia de Logan Sargeant como reemplazo de Nicolás Latifi en el año 2023. Esto, cuidado, porque primero se queda sin un aporte económico muy importante y posiblemente Alpine también lo meta dentro de su lista de futuros pilotos. Aparte que, teniendo en cuenta que trae bastante dinero bajo el bolsillo, bajo el brazo, esto le puede ayudar mucho a la escudería Gala.
Es bastante posible, porque sabemos que Nicolás Latifi no va a seguir el año que viene. Se termina este contrato. No lo sabemos del todo, pero es algo que se va intuyendo ya. Se termina el contrato de este año y el rendimiento no es bueno. Así que bastante posible lo de Logan Sargeant.
Pues con esto cerramos nuestro espacio de noticias del motor y pasamos directamente a entrevistas 98 octanos. Ya saben, pueden sugerir para futuras entrevistas preguntas cuando las anunciemos en nuestras redes sociales. Y ahora pasamos a hablar con Fotoracer.
Tecnología amb veu propia. UPV Radio.
¿Eres fan de la bicicleta?
¿La coges para subir algún puerto?
¿Para ir por la ciudad?
Si quieres saber todo sobre el mundo de la bicicleta, no te pierdas
Todo Ciclismo. Ciclistas históricos,
información técnica,
viajes para tomar nota.
Además, la actualidad del ciclismo profesional.
Los lunes a las 6:30 de la tarde.
Y si te lo pierdes, el jueves a las 12.
UPV Radio 102.5 de la FM de Valencia.
O en streaming radio.upv.es.
O en la app UPV Comunica.
Y cuando y donde tú quieras en Radio a la Carta, en radio.upv.es. Súbete a la bici con
Todo Ciclismo. Sigue engranando marcha. Alinea la dirección y prepara para arrancar en UPV Radio. Entrevista de 98 octanos.
Pues ya estamos aquí en nuestras entrevistas son 98 octanos y tenemos a un youtuber que seguramente conocerán bastante, a PhotoRacer. Muy buenas.
Muy buenas a todos los oyentes y gracias a 98 octanos por la invitación.
Y bueno, coméntanos, ¿qué tal?
Pues nada, aquí estamos empezando el día con mucha energía y con ganas de que me preguntéis muchas cositas salseantes.
Bueno, si te parece, vamos a empezar con la batería de preguntas porque tenemos una que ya es tradición aquí en Engranando Marcha y es ¿quién es PhotoRacer?
PhotoRacer es un apasionado de la Fórmula 1 que desde pequeñito alucinó con los coches cuando fui a verlos en Montmeló la primera vez, en el año 98, hace mucho. Ya tengo algunos añitos, aunque yo en directo siempre digo que tengo menos. Y nada, a partir de ahí mi afición por la Fórmula 1 fue creciendo, además de por los videojuegos. Y hubo un momento concreto en el año 2015 donde empecé a ver cómo podía enfocar el tema de la Fórmula 1, de la fotografía que me gustaba mucho, los videojuegos. Me creé un canal de YouTube que, por ciertas circunstancias, acabó siendo también canal de Twitch y bueno, y eso, y un poco haciendo lo que me van haciendo y sobre todo siendo pues innovador en las formas de crear contenido. Y aquí estamos, pues eso, disfrutando mucho sobre todo y en el punto que luego comentaremos, imagino, de decidir si me dedico más tiempo a esto, que me apasiona, o seguir un poquito compaginando con el trabajo normal.
Bueno, y esto, claro, fue todo relacionado al contenido audiovisual, pero ¿el sim racing cuándo apareció? ¿Cuándo descubriste que te molaba ese tema?
Pues con los videojuegos yo empecé pues con el Super Mónaco GP de la Mega Drive, luego con el F1 98, 99, varios juegos. Hubo uno que me marcó mucho que se llama Mónaco Grand Prix Racing Simulation 2, que era un juego que era bastante realista dentro de lo que cabe para su año. Y siempre con mi hermano, ahí ha estado muy clave mi hermano, siempre jugábamos juntos, nos picábamos mucho y eso hizo que con el tiempo, creo que con el F1 99 2002, empezábamos a hacer ya algunas partidas online, ¿vale? Ahí ya nos compramos un volante y a partir de ahí, digamos que siempre hemos estado jugando online en juegos como Refactor o, pues eso, Assetto Corsa, luego los F1, hasta que ya digamos que conocí más profundamente todo el tema de F1, todo el tema de e-racing, y ahí sí que me enganché muchísimo a la competición de sim racing, pero desde pequeño siempre hemos tenido volante en casa y siempre hemos jugado, es algo muy natural para mí. Y bueno, y también recuerdo, ya esto hace muchos años, que también en los recreativos había como máquinas como el Sega Rally y cosas así que te metían en papel y estaban muy bien hechos para la época.
Y sobre el mundo de la creación de contenido, ¿cuándo decides, me voy a crear el canal de YouTube y voy a empezar a hacer cosas?
Mira, todo empezó porque a mí, bueno, yo era y soy fotógrafo, me siento fotógrafo porque aparte de mis estudios de empresariales en la universidad también estudié fotografía. Digamos que se me mezcló un poco la fotografía con el mundo de los videojuegos. Entonces yo, en un primer inicio, como yo hacía reportaje documental fuera en tema fotográfico, yo quise llevar el reportaje documental dentro de los videojuegos porque se pueden hacer fotos dentro de muchos videojuegos de mundo abierto y tal. Y también en juegos de coches, ¿no? Quería mezclar un poco el ser fotógrafo virtual. ¿Qué pasa? Que yo me creé una cuenta que se llama Photo Game Art, que era hacer fotografía dentro de los videojuegos lo más artística posible, pero eso acabó derivando en que yo no sabía cómo enfocar eso, no sabía cómo transmitirlo, no acababa de encontrar la forma y entonces el caballo tiró para el monte y directamente cambié el contenido a Fórmula 1. Por eso me cambié el nombre a PhotoRacer, ¿vale? Pero el audio de foto venía por ahí, por esa parte.
Entonces, por eso entiendo que luego cuando ha salido el Gran Turismo te has tenido que gozar los modos, el modo Escapes y todo lo relacionado con eso, ¿no?
Sí, por ejemplo, hay una cosa que hago muy a menudo es cuando termino las carreras de Fórmula 1, por ejemplo, guardo las partidas y luego me vengo para hacer las miniaturas de YouTube. Lo que hago es voy al modo foto y elijo el mejor momento, intento hacer una fotografía bonita y la verdad es que quedan fotografías muy parecidas a la realidad. Además, hace muy poco tuve la suerte de ser fotógrafo acreditado en la Fórmula 1 en Montmeló y la verdad es que hice incluso un juego con los seguidores de que ellos me pasaran fotos hechas con el F1 y yo tuviera que hacer la realidad, ¿no? Y fue un juego muy divertido también.
La verdad es que bastante interesante. Y Voy a pasar un poco al apartado Sim Racing, vamos a seguir todavía por ahí. Y es que queremos que nos hables un poco de cómo es el setup que tienes ahora montado, el volante, si usas cockpit y si te parece bien incluso un poco cuánto más o menos te has podido gastar ahí.
Vale, perfecto. Mira, ahora mismo, aunque no veáis, yo estoy dentro del cockpit. Es un cockpit de Astur Sim Race, bueno, no sé si puedo decir marcas, pero da igual. Típico de estos de aluminio, ¿vale? De estos grises que son estructuras de aluminio. Muy rígido, muy pesado, me va bien para el volante que tengo, aunque el volante ya lo tengo mucho tiempo y estoy pensando en cambiarlo. Me gusta tanto que me he adaptado a él, es un Fanatec CSL Elite de los de hace 3 o 4 años con el volante... Aquí está, este de aquí. Es el que uso siempre y que se ve en pantalla. Una de mis características siempre es jugar con los cromas y me gusta mucho lo de integrar el volante dentro de... del juego que, en el que estoy. Es como una marca mía dentro de lo que yo intento hacer siempre, que se vea lo más integrado como la realidad y la ficción, ¿no? Es esa realidad mixta que se llama. Entonces, yo tengo el Fanatec CSL Elite con este volante Fórmula 1, los pedales Fanatec, el cockpit lo tengo este que te he dicho de Astur Sim Race. Luego, ¿qué más cosas así te puede destacar? Bueno, para todo el tema setup de para stream es otra historia, no tiene nada que ver con el Sim Racing. Y eso sería lo básico. Yo creo que más o menos, tampoco tan caro, a lo mejor unos 2.500 euros, algo así. 2.000 euros, 2.000, sí, algo así estaría.
Sí, viendo lo que normalmente se han gastado otros personajes que hemos tenido aquí en entrevistas 98 octanos, la verdad es que está bastante bien.
Sí, yo creo que son unos 2.000 más o menos. Porque el cockpit lo más caro también suele ser el asiento también después, que hay que meterle el asiento. Pero bueno, yo tengo más, digamos, inversión en todo lo que es lo otro, lo que no se ve. Los focos, el ordenador que es muy potente, todos los brazos, tengo como 4 o 5 webcams, teclados, Stream Deck, todo lo que es para tres monitores buenos, pues un espacio grande, pues no sé, iluminación, tengo un neón detrás, aunque ahora no lo veis. Todo lo que está, digamos, pero esto lo que he ido haciendo es poco a poco. Es decir, yo empecé con un G29, con una tele, ¿vale? Y así, y streameando con la webcam de la Play. Eso fue mi primer setup. Y poco a poco, y así ya me veía mucha gente en YouTube. Y poco a poco fui evolucionando porque yo tampoco sabía si me iba a gustar o no. Y con lo que iba ganando, pues iba comprándome cosas. Quiero decir, yo recomiendo a los que empezáis, si os gusta el stream y tal, o el sim racing solo, sin streamearlo, que vayáis poco a poco y que vayáis probando si os gusta. Y siempre tenéis la opción de vender lo que compráis. Por ejemplo, un G29 lo podéis vender casi por el mismo precio. Incluso, a lo mejor, depende del momento, incluso más. Así que no lo veáis como una cosa de poco a poco y vais probando.
Es cierto que el G29 va variando mucho su precio y a veces está en un precio considerable, pero hay otros
veces que... Está hinchado ahora porque yo lo compré en su momento por 189, creo que fue. Y hay veces que lo ves casi a 300. Entonces, claro, el precio bueno serían unos 200. Ahí estaría muy bien, pero...
Y también quería saber, pues básicamente, qué es lo que más te gusta y qué es lo que menos te gusta de esto, de ser youtuber, de ser
streamer. Sí, ahora yo, como hago YouTube y stream, yo lo diría más creación de contenido, pero bueno, sigue.
Exacto, sí, creación de contenido.
Aunque yo me siento muy, muy, muy streamer, más que... Porque yo cuando empecé en YouTube, cuando probé lo de los directos, fue como, hostia, esto me gusta mucho más que hacer vídeos. Porque el estar en directo es lo que me mola, creo que es lo que me engancha. Y el estar en contacto con el chat. Lo que más me gusta es eso, estar en contacto con el chat. Es decir, todo mi directo, al final, es importante porque tengo unas personas que están viéndome, me están dando feedback, porque yo por mí mismo lo podría hacer, pero es como que me faltaría motivación. Y la motivación viene de la gente. De que estén todos los días esperándote casi 100 personas antes de empezar el directo, de que tengan esa jerga de todo lo que nos pasa juntos, de que te acompañen hasta el final de los directos, de que estén ahí apoyando. Eso es lo que más me gusta realmente. El apoyo de la gente es lo que más me gusta. Y luego, lo que menos me gusta de streamear, un poco, al menos de la plataforma Twitch, es que es un poquito, yo voy a llamarlo de una forma esclavo. YouTube es diferente, pero el Twitch es más, tienes que tener una constancia muy, muy grande. Creo que en mi vida he tenido una constancia como he tenido en Twitch. Es decir, no me motiva tanto que tengo mucha constancia. Me cuesta ser constante en algunas cosas, pero aquí estoy flipando porque llevo 4 años a tope con streaming y es que no me he cansado. Es algo raro en mí. Y eso. Y creo que lo complicado es mentalmente sentir que tienes ganas todos los días de hacer stream. A mí me pasa. Incluso hay días que estoy así un poco de bajón, es entrar en directo y se me pasa todo. Entonces está muy guay eso. Es como un poco terapia también.
Y sobre el tema Sim Racing, recojo la pregunta de mi compañero y la extrapolo a ese lugar. ¿Qué es lo que más te gusta y lo que menos de las carreras virtuales?
Lo que más me gusta del Sim Racing sentirte piloto por unos momentos. Es decir, cuando estás conduciendo, obvias que es virtual y te piensas que es real. Al menos a mí me pasa eso. Sobre todo me pasa en eRacing más que en otros juegos. Es verdad que en F1 también te puedes llegar a sentir, pero es como que eRacing te mete mucho en el ajo, de que parece que seas piloto. Y lo que menos me gusta, creo que sería más la gente que se lo toma, sabiendo que es una virtualidad, la gente que se excede en pensar que es real, ¿no? Yo sé que me flipo en algún momento y pienso que estoy conduciendo en la realidad, pero realmente luego, a los segundos, noto que si tengo que tener un incidente o lo que sea, a lo mejor luego te calmas y dices, vale, no, que estamos en un juego. Por mucho que parezca una competición, al final, dentro de lo que cabe, es, a no ser que estés jugando pasta o lo que sea, estamos en, pues es un entretenimiento, que nos gusta mucho las carreras, tal. Como yo no juego, yo no compito a niveles súper competitivos, pues yo me lo tomo como más relax, ¿no? Lo que no me gusta es que la gente, siendo partidas menos serias, se lo tome súper en serio, porque a veces, pues eso, no, o que insulten o que cosas así. ¿Sabes? Tú puedes tener tus encontronazos y tal, pero el faltar al respeto es lo que no me gusta en algunos momentos concretos que ha pasado.
Claro, podríamos decir que es la toxicidad de lo que ha podido llegar a ser sin racing.
Dentro de algunos, sí, de algunos grupos de gente que son muy tóxicos o algunas personas en concreto que no saben perder, cosas así. Saber perder y saber ganar es muy importante.
Pues enlazando con esto, me gustaría preguntarte si tú crees que el sim racing de verdad tendrá cabida para ser la antesala del motorsport, digamos, de forma general.
Yo creo que el sim racing tiene que acabar siendo un eSport en sí súper profesional y regulado y que de alguna forma tiene que cambiar el chip para adaptarse también a, por ejemplo, el mundo de los eSports, por ejemplo, de Fórmula 1, ¿no? Solo tenemos lo que la Fórmula 1 manda, ¿no? O marca. Y es muy complicado extrapolar ahí unos campeonatos porque directamente F1 no te deja o eSports, lo que sea, ¿no? Yo, por ejemplo, pienso que lo que hay que hacer es, poco a poco, las empresas, los equipos, todo lo que sea relacionado con el mundo de los eSports, en este caso del sim racing, tienen que intentar crear unos campeonatos que sean como los campeonatos, igual como en LEC o en League of Legends o en Valorant tenemos unos campeonatos que son como privados, pero que son los mejores del mundo. Yo intentaría ir por ahí, crear una competición mundial de todas las categorías, luego por ligas y que todo tuviera una coherencia. Entonces, eso sería, creo que el paso que habría que seguir para que este deporte virtual fuera todavía más entendido, porque hay tantas cosas y tan desparramadas que al final cuesta mucho saber qué estás compitiendo, ¿sabes?
Y ahora sí, una pregunta un poquito más off topic y es sobre todo lo que hemos visto durante este último año en temas redes sociales dentro de la Fórmula 1 y es la Padreo League. ¿Qué se siente? ¿Cómo es competir en la Padreo League junto con, por ejemplo, otras personalidades dentro del mundo, ya no solamente de la Fórmula 1, sino en general?
Claro, el tema de todo esto es que, como la Fórmula 1 ha tenido tanto éxito estos últimos dos años, y ha sido tan vista, el documental de Netflix, o la serie de Netflix, hizo mucho, mucho bien, aparte de que otros streamers o creadores de contenido grandes se interesaron por ello, y que el sim racing cada vez llega a más gente, pues ha hecho que personalidades como, por ejemplo, Courtois o gente que le gusta mucho los coches se hayan interesado por la conducción virtual. Entonces, a raíz de eso, surgen oportunidades y hay gente que tiene muy buen ojo y ha sabido crear campeonatos en los que esa gente llega y compite junto con otros creadores de contenido. Eso, a nivel de marketing y a nivel de visualizaciones, gana mucho peso porque tienes personalidades dentro de una competición con otra gente, ¿no? Esto ya empezó a hacerse hace mucho tiempo. Yo recuerdo cuando en pandemia corrí una carrera en Gran Turismo con Carlos Sainz, con Lucas Ordóñez, con gente así, no sé, entre pilotos reales y streamers. Estuvo muy guay. Y te das cuenta que al final mezclar esa gente dentro de, con otra gente, creadores de contenido, todos juntos, si te das cuenta al final, todos somos personas más o menos de unas mismas edades, unos mismos ideales, y al final coincidimos todos en una pista donde todos somos iguales, ¿no? Un poco es eso, ¿no? Todos somos iguales ante una carrera, seas el portero del Real Madrid o seas el creador de contenido de turno o seas un seguidor que ha sido invitado para el evento. Entonces, yo creo que eso es por ejemplo, la Padreo League sabe aunar todo eso muy bien y creo que es una competición muy divertida porque hay mucha tipología de gente dentro. Luego también está el salseo que se crea entre ellos Y yo estoy muy a gusto con ese grupo de gente, que la verdad es que internamente hablamos mucho por el Twitter, que tenemos un grupo privado y tal, y realmente son todos unos cachondos y estamos siempre de risas. Y luego pues nos ponemos los clips, nos comentamos y siempre nos reímos un montón. Y la verdad es que ya llevamos como 6 meses de padreo y está yendo muy bien.
Y bueno, con esto pasamos al apartado Fórmula 1, a hablar un poco de la temporada actual y también de la categoría reina del mundo del motor. Y bueno, la primera pregunta yo creo que es obligada. ¿Cómo ves a los españoles dentro de la Fórmula 1 ahora?
Bueno, a Carlos Sainz le veo cada vez mejor. Siempre le pasa lo mismo, cambia de equipo, cambia de coche y vemos que tarda un tiempo en adaptarse, es normal. Y en cuanto se adapta es un depredador que poco a poco va mostrando más sus garras. Yo creo que Sainz va a darnos muchas alegrías. Espero que algún día consiga un mundial. Eso va a depender mucho de su confianza. Yo creo que sí que la puede tener. Yo le veo plantándole cara a Leclerc y quizá no en este año, lógicamente, pero en otros años sí que le veamos otra vez arriba. Y respecto a Alonso, Alonso es para mí mi piloto de siempre, desde que le vi ganar las Open Fortuna by Nissan estas en el este año 99, creo que fue cuando le vi ganar. Ahí ya fichó por Minardi y toda la historia. Es decir, yo a Alonso lo sigo desde siempre. Tuve la oportunidad de conocerle en persona en Montmeló y estuve un ratito hablando con él y la verdad que es un tío de puta madre. Y mucho más próximo de lo que muchas personas creen y mucho más normal. Pero Alonso, a ver, la putada es que Aston Martin, pues eso, veremos el año que viene. No pinta para mucho mejor que Alpine este año. Pero bueno, si está mejor él, más cómodo y puede darnos algunas carreras buenas todavía, pues espero que tenga la oportunidad al menos de estar ahí luchando.
Y pasando más al tema actualidad, ya hemos tenido pues mucha polémica por lo que pasó en el Gran Premio de Italia y queremos saber tu opinión respecto del final, de cómo la FIA gestionó todo ese final de carrera, porque claro, fue sí, complicado. Claro.
Sí, yo pienso que al final terminar con un safety car una carrera es como muy descafeinado, muy light y no debería pasar. Yo soy de los que opinan que vale la pena pararlos a todos en boxes o hacer una bandera roja o hacer algún procedimiento que les haga menos luchar en últimas 2 vueltas o última vuelta, ¿no? Como por ejemplo se vio, creo que fue en Bakú hace un año, cuando hubo unas cuantas vueltas últimas después de un safety car, qué guay lo de Hamilton que se pasó recto, no sé, al menos que al final hay mucha gente, sobre todo yo lo hago por eso, hay mucha gente en los circuitos que se ha dejado una pasta para llegar, quieren ver emoción hasta el final, y yo creo que también solo por respeto a esa gente, intentar que al menos haya espectáculo en toda la carrera, y que en este caso al final tengan un poquito, pues eso, que tengan, ¿sabes? Más que nada porque la Fórmula 1 es un espectáculo y un negocio, ¿por qué no adaptar un poquito también? Ya que muchas reglas se adaptan para eso, pues no también esta parte, ¿no? De que un final de carrera siempre pueda tener al menos la posibilidad de lucharse en carrera. Y ya está. Yo a lo mejor una salida en parado, lo veo ahí quizá un poquito, pues eso, que puede ser demasiado, aunque me parece muy bien. Yo siempre soy partidario de las salidas en parado, pero bueno, si no se puede, pues al menos una relanzada sí que hubiera hecho.
Y ahora una pregunta un tanto más de gusto, ¿no? ¿Cuál es para ti la mejor carrera de la Fórmula 1 en la historia?
Es que yo ahí tengo un punto sentimental que siempre me va a acompañar, ¿no? Entonces yo, para mí, la mejor carrera de la historia siempre será Spa 98, porque es una carrera que además la pude ver de muy pequeñito en un hotel de Benidorm con mis padres. Yo era fanático del equipo Jordan, por eso todo el amarillo del canal, es por eso, no es por otra cosa. ¿Y qué pasa? Que, claro, hicieron un doblete histórico. Para mí esa carrera es la mejor. Además hubo incidentes, adelantamientos, líos, casi se pega Schumacher con Coulthard, no sé qué. Hubo mucho salseo. Igual como Canadá 98 también. Yo recuerdo, es como, imagino que la gente cuando empieza a ver Fórmula 1, las primeras carreras que ve son las que más amor le tiene. Siempre pasa lo mismo, ¿no? Lo primero que vives es primera experiencia. Siempre recordáis la primera victoria de vuestro piloto preferido en ese año primero en el que ves la Fórmula 1 porque te emociona de todo. Pues a mí pasaba lo mismo. Yo acababa de descubrir un circuito con forma de pistola, ¿sabes? Donde las curvas eran una pasada, la subida de Urús, llovía, accidentes. Los dos Jordan que eran coches de media parrilla, es decir, no eran coches buenos. Aunque pilotaba el hermano de Michael, que era, joder, el hermano, que dices, ostras, qué guay. Y luego el ex campeón del mundo, Damon Hill, que venía de un año de Narrows, donde podía haber demostrado que era muy, que podía volver a ganar y no pudo. Después de ganar el Mundial de Williams. Entonces, no sé, al final te das cuenta de que la pasión te viene un poco de cuando vives eso la primera vez. Yo creo que esa carrera es una de las mejores. Habrá otras. Por ejemplo, Valencia 2012, también estuve en Valencia y también la viví muy guay. Y encima la viví desde el circuito, o sea que fue una pasada. O, por ejemplo, también la última de Alonso, también la viví en Montmeló en 2013. También fue una pasada esa carrera. Así que, bueno, yo diría más esas carreras en las que tengo ese recuerdo especial, aunque Hungría 2003 también diría que es una de mis preferidas, porque también fue la primera de Alonso y fue muy emocionante.
Bueno, pues ahora pasando también... Ah, bueno, sí, cuenta.
Sí, sí, esta es un poco así metida a última hora, pero ¿alguna anécdota graciosa que hayas tenido en directo, yendo a algún circuito, como nos has comentado?
¿Anécdota graciosa? Sí, a ver, puedo contarte que cuando estuve en Bélgica viendo la Fórmula 1 ahí en Spa, que fui un año en 2011, recuerdo la... Porque yo no me esperaba que hubiera ese ambiente en un circuito. Siempre dicen que en Spa es un poquito complicado lo del hecho de pernoctar allí y tal. Nosotros fuimos, mi tío y mi hermano fuimos con una caravana, ¿vale? Una autocaravana, y aparcamos justo detrás de la zona de Escombes, ¿vale? Que es después de la recta. Y claro, yo por la noche me quedé flipando de la fiesta que se montó. Todos ponían como su zona de autocaravana así había uno tenía una discoteca, otro tenía un barete, todo así muy, muy pues sobre la marcha, ¿no? Otro tenía una tele gigante poniendo carreras antiguas, otro tenía una discoteca que luego fuimos todos allí de fiesta con cerveza, fue una liada. Yo flipando de cómo el ambiente de la Fórmula 1 en otros circuitos, donde a lo mejor sí que hay pie a tener zonas de camping, ¿no? Creo que eso es una cosa muy guay, el ambiente de carreras que se ve también después, ¿no? De cuando estás ahí varios días y haces amistades, no sé, me gustó mucho ese ambiente y es una cosa de las que recuerdo siempre. O por ejemplo también podría decirte cuando estuve de fotógrafo en la terraza de Red Bull en Valencia, no sé si os acordáis la típica imagen de unas chicas en una piscina viendo la Fórmula 1 desde el ático de Valencia, pues yo estaba ahí de fotógrafo. Entonces claro, ahí se vivieron momentos bastante curiosos. Dejémoslo ahí, sí.
Pues yo creo que vamos a pasar a hacer el apartado final de la entrevista y es básicamente lo que hemos llamado la ficha formulera y vamos a ir preguntándote y tú nos respondes así de forma rápida.
Vale.
¿Piloto favorito actual?
Alonso.
¿Histórico?
Ah, mira, te diría actual, te diría Verstappen, histórico Alonso.
¿Circuito favorito?
Mónaco.
¿Y equipo favorito?
Actual. Sería...
Bueno, no hemos dicho ni actual ni histórico, pero vamos a poner los dos porque Jordan sabemos que es el histórico.
Jordan sería histórico y actual Red Bull.
Y ahora queremos que te mojes. Campeón de la temporada 2022.
Es fácil. Y de la 23 igual también, Verstappen.
¿Y el equipo?
Red Bull.
Y está para finalizar, ¿piloto sobrevalorado y piloto infravalorado?
No quiero ser lobato. A ver, sobrevalorado te podría decir Vettel, pero es que sobrevalorado puede ser Vettel, infravalorado, pues en algunos momentos Carlos Sainz, yo creo que sea infravalorado, estoy seguro, por ser quien es.
Pues Photoracer, con esto terminamos la batería de preguntas y nada, muchísimas gracias por habernos atendido aquí en Entrevistas 98 Octanos, en Engranando Marcha, y cuando quieras volver aquí al programa, ya sabes, tienes las puertas abiertas, los micrófonos abiertos también, y aquí te esperamos.
A vosotros, un placer, ha estado muy bien.
UPV Radio.
Oye,
¿te has perdido alguno de nuestros programas?
Pues conéctate a nuestra web radio.upv.es y allá donde estés podrás
escuchar nuestros programas cuando tú quieras. Encuéntralos en
Radio a la Carta.
Radio a la Carta. Toma nota, visítanos y escucha
UPV Radio.
radio.upv.es. Estás escuchando Engranando Marcha, el programa del motor en UPV Radio.
Pues con esto toca poner punto y final, ondeamos nuestra bandera a cuadros. Agradecemos desde aquí muchísimo a Photoracer por habernos ofrecido la oportunidad de tener esta entrevista con él. Y Álvaro, también me toca agradecerte a ti. Gracias por estar otra semana aquí con nosotros.
Gracias para ti porque eres el pilar fundamental de este programa y yo creo que esta temporada promete mucho.
Bueno, te agradezco esas palabras y ya saben, también les agradecemos a ustedes, a los espectadores que nos están viendo en redes sociales y también a los oyentes en radio.upv.es y en la 102.5 en Valencia. Recuerden que tienen una cita la semana que viene aquí en UPV Radio y estrenaremos sección Más allá del paddock. Hablaremos, sí, no lo hemos querido desvelar mucho en el programa, pero al final era un secreto a voces, hablaremos de la superlicencia de la Federación Internacional de Automovilismo
eso qué es, cómo consigo llegar a la Fórmula 1. Lo explicaremos todo detalladamente por si quieren algún día ser pilotos de Fórmula 1 y batirse con Fernando Alonso y Max Verstappen. Lo explicaremos en el programa de la semana que viene. Así que no se olviden, martes a las 2 y a las 8 de la tarde, donde hemos comentado, 102.5 en Valencia, o si no, radio.upv.es, y los miércoles en las principales plataformas de streaming. Así que nos vemos la semana que viene.